Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de inmediato de este llamado, este proyecto independiente que se está impulsando desde La Habana. Y es precisamente una campaña por otra Cuba que impulsa Estado de SAT. Ha llamado una acción internacional para el próximo 13 de julio, al cumplirse 20 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Efectivamente, y tengo aquí delante de mí, bueno, pues lo que es la promoción, es el afiche, vamos a decir así, y dice: a todos los cubanos, este 12 de julio, vísperas del aniversario, al anochecer, los cubanos en cualquier lugar del mundo prenderán una vela frente al mar, un puente, un lago, un río, en su puerta, balcón o en la intimidad de su hogar. Una vela como denuncia, homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo y a los cubanos que han perdido su vida en el mar, tratando de escapar de una realidad asfixiante durante 54 años. Y la campaña planteada es una luz por los míos, es decir, la vela encendida, una luz por los míos. Hay que recordar que en el año 1994, el 13 de julio, salieron de ahí del puerto de La Habana en un remolcador 72 personas y otros remolcadores, por orden del gobierno cubano, fueron a interceptarlos y lo lograron interceptar en la madrugada del 13 de julio. El remolcador casualmente se llamaba el 13 de marzo. Pues bien, ese 13 de julio de 1994 fue hundido el remolcador a golpes, otros remolcadores, por orden precisamente de las autoridades cubanas, lo embistieron en varias ocasiones, le echaban chorros de agua con las mangueras de agua a presión y lograron hundir el barco. Ahí murieron 38 personas, de los cuales muchos de ellos, más de una decena, eran niños, o sea, eran menores de edad. Un terrible hecho que en definitiva ha quedado impune porque el capitán de uno de los remolcadores todavía se sabe dónde está, se sabe el nombre, se le ha visto y nunca fue ni tan siquiera detenido ni enjuiciado por haber embestido y matado a tantas personas en el norte de La Habana. Eso ocurrió en el año 1994. Quizás allá hay algunos jóvenes cubanos que ni tan siquiera saben que esto sucedió.
Vamos a pasar a La Habana, a Ailer González Mena. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Cuéntanos, esta campaña por otra Cuba, esta convocatoria, acción internacional, ¿qué podemos esperar para el próximo 13 de julio?
Bueno, primero yo creo que lo que podemos esperar es rescatar la memoria. Creo que con estas acciones colectivas que estamos tratando de implementar, queremos ir, continuar tendiendo los puentes entre los cubanos que viven dentro de la isla y los que están fuera. Esperamos que, sobre todo, ya lo decía hace un rato, que los cubanos que viven en Miami, bueno, por su cercanía, por todo el historial que hay con esa ciudad, que es la ciudad del estudio en definitiva, se sumen a esa convocatoria. Y bueno, desde acá adentro, igual, a través de las vías de comunicación, sobre todo Radio Martí, que se escucha mucho dentro de Cuba, hacer el llamado ese a los hogares cubanos a que pongan su vela ese día en memoria de las víctimas del remolcador y bueno, de todos los cubanos que han perdido su vida durante esos años.
Ailer, tú estás en Cuba, estás en La Habana, eres una gente joven, por supuesto, y llama la atención que ustedes en estado de SATS, en el proyecto Por Otra Cuba, o sea, a través del comité ejecutivo de la campaña Por Otra Cuba, hayan lanzado esta acción colectiva mundial. Pero me gustaría tu reflexión, o por lo menos tu opinión, tu valoración sobre esto hace 20 años. Una de las cosas que ha logrado el gobierno cubano con la no información, o sea, con la no prensa libre, no permitir la prensa libre, es que muchos hechos, aunque ellos nunca lo publicaron, aunque en el caso este sí se publicó en Granma y se puso como un accidente, zozobró una embarcación que escapaba con antisociales, fueron varios de los titulares del periódico Granma en ese entonces, pero más allá de eso, nunca se produce un desarrollo de la noticia. Hay muchas generaciones ya, o quizás muchos jóvenes que ni tan siquiera, yo lo decía al principio, ni tan siquiera saben que esto sucedió, Ailer.
Así mismo es, como dato curioso te digo, una de las personas que trabaja en el equipo con nosotros recién se enteraba, ¿no? A raíz de esa convocatoria, o sea, le comenzamos a mostrar la imagen, lo que pasó, porque exactamente porque es muy joven. Y así ha pasado también con mucha gente aquí dentro de Cuba. Recuerda que hace 20 años no había la posibilidad esa que han traído las nuevas tecnologías, que han permitido que, bueno, la información se disemine con más rapidez, y ellos manejaron ese crimen, o sea, de una manera realmente penosa, ¿no?, vergonzosa, y son hechos que se desconocen. Y lo que precisamente nosotros buscamos con acciones como esta es develar, vamos a decir, devolver un poco esa historia, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Hay que señalar que el mismo régimen que ordenó el hundimiento del remolcador aún sigue en el poder y está, yo creo, dispuesto a cometer otras tantas fechorías como esa. Y es por eso que nosotros estamos, bueno, convocando a esta acción, un poco develando esa memoria histórica, para que esas cosas no se repitan, para que en su momento las autoridades legales, los tribunales internacionales hagan la investigación necesaria y carguen la culpa a los responsables.
Ayler, esto sin duda ha quedado impune, pero quería preguntarte, dentro de la sociedad civil, dentro del pueblo cubano, ¿se habla, se recuerda esto? Porque sin duda tuvo un momento tan importante para la sociedad cubana, sobre todo para los miembros de la oposición, pero también el pueblo cubano se fue identificando poco a poco con este hecho. Amado, yo creo que tanto en La Habana, donde sucedió, como el resto del país, se habló durante mucho tiempo del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Pero después cae en ese letargo, ¿no? En ese silencio informativo.
Sí, es lo que pasa dentro de Cuba, que entre la desconexión que tiene Cuba con el mundo, esa falta de internet, el cubano está sumergido en su cotidianidad, prácticamente pensando más en lo que va a comer. Entonces, el régimen, la represión, el control que establece sobre el ciudadano, todo eso hace también que esos hechos se olviden. Y te digo así sinceramente, bueno, yo que camino las calles, que converso con las personas, he oído muy muy pocas veces esas referencias. Ya te digo, son 20 años, ha pasado bastante tiempo, y lo que sí las personas recuerdan con más claridad es el fusilamiento de los tres jóvenes, bueno, por ser más cercanos también en el tiempo. Pero la historia del remolcador es muy turbia, realmente. No creo que mucha gente aquí en Cuba la conozca con profundidad.
¿Ustedes dentro de la isla han logrado, o por lo menos se tienen algún plan de acción para esta actividad de la víspera del 13 de julio? Porque tengo entendido que lo van a hacer el 12 de julio, o sea, en la víspera, en la noche del 12 de julio, planifican alguna actividad.
Al anochecer, sí, lo que, bueno, obviamente por cuestiones estratégicas no te puedo contar de qué va. Pero nosotros, por supuesto, haremos nuestro homenaje como proyecto individual. Y bueno, de momento estamos también divulgando información entre activistas, entre los diferentes proyectos, bueno, para que el que desee también se sume a la acción. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo, a mí, me estoy diciendo, bueno, a ustedes ahí en Miami, porque he estado ya hurgando y sé que hay una misa ese día a las 8 de la noche en la ermita. Se va a celebrar una misa y quizás, bueno, las personas después de la misa puedan colocar estas velas ahí mismo en el malecón de la ermita. Bueno, es lo que estamos convocando también desde aquí a la gente allá en Miami.
Claro, la campaña, de acuerdo a la información que tengo aquí, exige también al gobierno cubano que ratifique y aplique en Cuba los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales que fueron firmados en 2008. Está enmarcado dentro de esto.
Exacto,
también.
Exacto, sí. Todas esas acciones que nosotros estamos convocando desde el arte, desde el activismo, son parte de la campaña Por Otra Cuba, que tiene como objetivo la ratificación e implementación de los pactos de La Habana firmados por el régimen de Cuba. Y que, bueno, sería una puerta, ¿no?, hacia una posible transición ya más clara, ¿no? ya que si ellos ratifican los pactos, bueno, tendrían que inmediatamente hacer cambios constitucionales y atemperarse al espíritu de los mismos. Entonces, en eso andamos, vamos a ver qué va sucediendo.
Claro, solamente antes de concluir con Ayler, decirles que también desde acá los familiares, junto con el movimiento Democracia, van a realizar una flotilla que se va a acercar a las aguas internacionales, pero justamente al norte de La Habana, del litoral habanero, planifican realizar una flotilla de embarcaciones y allí en ese, pues, lanzar algún tipo de señal de luz al aire para establecer cualquier tipo de comunicación con personas en el norte de La Habana, en la zona del Malecón, ahí al norte de La Habana, lo van hacer desde las 12 millas las aguas internacionales.
Amado, nosotros, bueno, desde aquí es el mensaje también del proyecto, de la campaña, es decir, que nosotros igualmente apoyamos todas estas ideas desde fuera de Cuba. Estamos en espíritu también con todas estas personas que desean el cambio y que, por supuesto, esta acción de nosotros es una más dentro de todo el panorama de eventos, ¿no?, que se han venido realizando año como homenaje a las víctimas de ese remolcador.
Muy bien, y solamente ya para cerrar, decir que las víctimas del remolcador 13 de marzo tienen una página en Facebook, en Internet, en Facebook, que es Víctimas del Hundimiento del Remolcador 13 de Marzo, así se nombra. Víctimas del Hundimiento del Remolcador 13 de Marzo en Facebook, ahí tienen toda la historia, desde las publicaciones de Granma hasta la foto de todos los niños muertos y todos los fallecidos y sobrevivientes.
Muy bien, muchísimas gracias, Ayler González Mena, desde La Habana. Hoy en las noticias como son, después de la pausa, regresamos para hablar de la situación que tiene en Cuba el estadounidense encarcelado Alan Gross.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Están en sintonía con Las Noticias como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como decíamos, Alan Gross, este excontratista norteamericano que está cumpliendo una sentencia de 15 años de cárcel en Cuba, pues está en una situación muy difícil, al menos así lo ha dicho, lo ha denunciado su esposa Judy Gross, que se encuentra precisamente en La Habana. Él está preso y dice ella podría suicidarse, son las palabras tanto de su esposa como de su abogado.
Efectivamente, el abogado llegó a decir: estoy muy preocupado de que Alan está cada vez más deprimido todos los días. Bueno, pues ya nos acompaña vía telefónica el señor Rolando Béjar. Rolando Béjar, un periodista, columnista, activista cubano judío, se encuentra con nosotros para analizar esta situación muy difícil, realmente tanto para el gobierno norteamericano como para Alan Gross y la familia de Alan Gross.
Béjar, lo hemos invitado al programa, sabemos su cercanía con la familia Gross. ¿Qué más pudiera usted aportar de lo que ya se ha denunciado desde La Habana por parte tanto de su señora como del abogado?
Bueno, el tema lamentablemente está en la actualidad diaria hace 5 años desde el encarcelamiento de Alan Gross. Muy difícil aportar algo nuevo en una situación que no cambia, porque este hombre, que definitiva todo lo que ha hecho toda su vida ha sido ayudar a la gente en las peores condiciones, en las peores situaciones, a mejorar su forma de vida, fue encarcelado injustamente y es mantenido como rehén hace 5 años por el régimen de La Habana, que a su vez, sabiendo la imposibilidad de un canje por los 5 espías o los 3 que quedan, e insiste en pedir lo que sabe que no le pueden dar. Porque de la única manera que el gobierno norteamericano pudiera hacer ese canje, una vez que estos individuos están bajo el poder judicial, es hacer un perdón presidencial, que usualmente se hace a la salida de la presidencia y no durante la presidencia, y siempre se cuenta con el punto de vista de las víctimas de estos asesinos, lo cual es muy poco probable que los familiares de las víctimas estén de acuerdo con que se les libere, y el costo político que eso también pudiera tener dentro de la comunidad cubanoamericana, porque independientemente de cuán hacia la derecha o hacia la izquierda estén los cubanoamericanos, sobre todo de Miami y Dade County, que son un importante segmento de la votación tanto presidencial como de las parciales, vean con simpatía que se libere a estos asesinos, porque miles de personas, incluso de las que llegaron durante la crisis del 94 y que están aquí, sus vidas fueron salvadas por la humanitaria labor de los hermanos de rescate, y estos fueron, cuatro de ellos fueron asesinados en el aire por el régimen, y con la complicidad, por lo menos, demostrada de uno de estos caballeros.
Ahora, Rolando, es poco probable, estamos de acuerdo. Ahora, el canje que hizo, y me gustaría tu reflexión, porque el canje que hizo el presidente Barack Obama, más allá de si está bien o está mal, de estos terroristas por un soldado estadounidense secuestrado, el canje que hizo con estos terroristas
no se sabe lo que está.
Bueno, sí, eso es una investigación, vamos a dejarlo ahí, no se sabe si desertó, vamos a dejarlo porque es una investigación que no viene al caso en este momento. Lo cierto es que se produjo un canje de terrorista por este soldado. Y esto ha desatado, bueno, de hecho hasta el gobierno cubano sacó rápido, salieron a hablar, notas, ya sabe lo que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay diferencia en los dos casos? ¿Hay diferencias entre los...?
Una diferencia abismal. Es más, te voy a mencionar tres casos más. Uno, este que acaba de ocurrir, estamos hablando de los talibanes que estaban prisioneros del Poder Ejecutivo, sin juicio, la base naval de Guantánamo. Esos caballeros nunca fueron procesados por el Poder Judicial norteamericano. Esto es un Estado de Derecho. Una vez que estos caballeros están bajo la égida del Poder Judicial norteamericano, ya el Poder Ejecutivo no tiene la libertad de hacer lo que hizo en ese caso. De la misma manera, hace un año o dos, se produjo otro canje de unos espías rusos que los agarraron por Nueva York. La misma situación, aún no habían sido juzgados, aún estaban bajo el Poder Ejecutivo, y la presidencia, sin ningún tipo de problema, hizo el intercambio y no pasó nada. Ahora te voy a poner el otro ejemplo, el ejemplo del espía Pollack, el espía norteamericano que espiaba para Israel, que va a cumplir 25 años en la cárcel. Todos los primeros ministros israelíes han pedido su perdón presidencial a todos los presidentes norteamericanos y no han logrado ninguno, porque como único puede salir es bajo un perdón presidencial. Pero aún así no se ha dado efecto con demócratas y con republicanos. Y todo el mundo ha pedido la liberación de este hombre, todos los primeros ministros israelíes, organizaciones judías, en fin. Todo el mundo ha tratado de que liberen a este hombre sin ningún tipo de éxito. El caso de los espías cubanos es muy similar. ¿Por qué? Porque también están han sido juzgados, condenados y recondenados prácticamente, porque llevaron su caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la Corte Suprema de los Estados Unidos no halló ninguna causa para revocar la sentencia. El caso de Alan Gross es completamente diferente. Alan Gross es un individuo que arbitrariamente, dado a las supuestas leyes que tiene el Estado cubano, consideró que había violado esas leyes arbitrarias, y por lo tanto, sin un juicio normal, con una defensa normal, nada más que para acordarnos, la defensa de Alan Gross la llevó a cabo la jefa de los bufetes colectivos de Cuba, que es una señora absolutamente integrada e identificada con el sistema político cubano, y si te está defendiendo el enemigo, tú podrás imaginar las posibilidades que tiene de salir libre. No hay comparación. Entre los talibanes liberados ni los espías rusos liberados con este caso, porque ambos estaban todavía bajo el poder ejecutivo, no bajo el poder judicial.
¿Esperas tú que a través del perdón presidencial por lo menos se produzca la excarcelación de él?
Todo está dentro del marco de lo posible. Todo está dentro del marco de lo posible, pero de todas maneras este caballero va a estar en la Casa Blanca hasta el 2016. Uh-huh. Y Alan Gross, con bastante firmeza, dijo que cumplió los 65 años preso, pero que no va a cumplir los 66 años preso. Y como tú también señalaste, y yo también he escuchado por algunas fuentes familiares, él está muy, muy, muy deprimido. Y está, o sea, ha perdido la esperanza de volver a ser un hombre libre. La relación entre su mamá y él era extremadamente estrecha, de hablar todos los días y demás. Y la pérdida de su mamá puede ser que sea un golpe muy duro, o para cualquiera, pero en el caso de él, preso, inocente, en un país extraño, con un lenguaje extraño, acompañado de dos caballeros que no se sabe ni quiénes son, ni a qué intereses representan, es una situación muy difícil.
Muy difícil. Béjar, muchísimas gracias, Rolando. Gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad, haber tenido los puntos de vista tuyo. Y la situación es difícil, es penosa para la familia de Alan Gross y para él, por supuesto, muy penosa, porque es víctima, en definitiva, de que le tocó, porque el gobierno cubano quiso tomarlo como ejemplo, como rehén, como le quieran llamar.
Tienes un minuto, te explico por qué lo meten preso.
Bueno, adelante. 30 segundos es lo que tengo.
No, en 30 segundos no me alcanza.
Bueno, dale, un minuto.
Bueno, mira, la ayuda a la disidencia en Cuba entraba muy fácilmente a través de las organizaciones opositoras de Miami. El gobierno cubano empezó una campaña que incluso Radio Martí y Televisión Martí fue víctima de la campaña de confusión que se generó en La Habana, en de las organizaciones y de Radio y TV Martí, lo cual dio lugar a que el gobierno norteamericano, te acuerdas que Kerry canceló los fondos por como 6 meses. Una vez que eso sucedió, esos fondos empezaron a fluir a través de subcontratistas norteamericanos. Y sorpresivamente funcionaba incluso mejor, porque el gobierno cubano le costaba más trabajo infiltrar a esta gente y vigilarlo, porque tenía que dejarlos entrar porque ellos quieren que entren los norteamericanos. Pero como funcionó también, dijeron, no, esto hay que pararlo, y entonces encarcelan a este hombre que había entrado 9 veces a La Habana por el aeropuerto y había enseñado todo lo que traía en la mano. O sea, él no hizo nada clandestino. Y pero para dar un ejemplo, para que los subcontratistas norteamericanos dejaran de ir a la isla, es por lo que encarcelan a Alan Gross, nada más.
Increíble, así mismo es.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, Béjar.